Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20. Bienvenidos a Más de uno Sevilla. Es lunes 29 de septiembre, un día para tener el paraguas a mano, porque Gabriel, que ya llegó aquí, sigue siendo un ex huracán, todavía puede dejar algún chubasquillo, pero tírenla al suelo porque el veranillo, ojo, no se ha acabado.
No se ha acabado. Vamos a ver cómo va a evolucionar esta semana hablando con Juan de Dios del Pino, que es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a Gabriel, como quien dice, le queda un afeitado por aquí.
Sí, así es. Gabriel ya ha pasado, digamos, al Levante, ¿no? Aquí, evidentemente, está dando bastante adversidad, ¿no? Con aviso incluso de nivel rojo, ¿no? En Valencia y, sí, en Cataluña, en las costas, ¿no? Y aquí en Andalucía, bueno, ha pasado por el norte, un poquito más al norte, ¿no? Ha tocado la Sierra Norte de Sevilla, también la de Huelva, de Córdoba. Y bueno, todavía puede dar algo, no aquí en Sevilla, todavía puede llover en Sevilla, ¿no? Tanto hoy como mañana, como pasado mañana, pero muy poco, ¿eh? Son pequeñas cantidades, ¿no? Y bueno, sí puede dar algo en la parte oriental de Andalucía, pero en fin, con Gabriel le quedan, digamos, pues dos días, ¿no? Digamos, ¿no?
Y luego seguimos con lo que suele tocar en esta época del año. Hoy es, por cierto, San Miguel, es el santo de nuestro técnico Miguel Cala. ¿No nos vamos a saltar su veranillo?
Bueno, el veranillo, los veranillos son típicos de esta época, ¿no? Y viene, es consecuencia, digamos, de que todos los cambios de estaciones, pero en concreto el otoño, el paso del verano al otoño, no es gradual, no es algo que vaya poco a poco, no se vaya yendo el verano y el otoño, ¿no? Sino que es a golpes, ¿no? Entra un poco de lluvia y de frío, bajan las temperaturas, vuelven a subir, vuelven a bajar, ¿no? Entonces, en esa oscilación que hay, digamos, del tiempo, aparecen esos veranillos, que a veces coinciden con la fecha de San Miguel, de los diferentes que hay en el membrillo también, ¿no? Pero es una característica, digamos, una consecuencia del cambio de estación, que sobre todo, como digo, de verano a otoño, es a saltos, ¿no?
Vale, ¿cuándo van a subir las temperaturas y hasta cuándo se va a mantener esa situación de, bueno, temperaturas más altas que las de hoy y con, supongo que acompañado de cierto bochorno, que es lo que suele suceder?
Bueno, las temperaturas ya hoy subirán con respecto a ayer, ¿no? Ayer tuvimos una máxima no muy alta, ¿no? Pero hoy ya se esperan 28 grados, mañana 30, 31, o sea, iremos subiendo gradualmente, ¿no? Y quizás el día más caluroso sea el domingo, que podíamos llegar en Sevilla a los 34 grados, ¿no? Pero ya el fin de semana será todo por encima de los 30, 33, 33, 34, ¿no? Ahí estaremos, digamos, el fin de semana. Y de aquí hasta esa fecha, pues irá subiendo poco a poco. La humedad que queda, algo de bochorno puede dar, pero bueno, pronto daremos paso a otra masa y el bochorno se irá, ¿no?
Bueno, pues es lo que nos espera para esta semana. Juan de Dios del Pino, delegado de la EMT Andalucía, gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Sabía que ibas a tararear esta sintonía y eres incapaz de aguantarte. Bueno, siempre viene bien la lluvia, aunque sea poca, pero para limpiar el ambiente. Y por cierto, que lo hablábamos la semana pasada en el programa, para la aceituna, que tiene que engordar antes de recogerla, y la campaña de verdeo está pendiente precisamente también de estas lluvias. Para lo que no viene bien es para los toldos de la Avenida de la Constitución.
Que son como los sombreritos de paja, que no sirven ni para el frío ni para el calor. Es una cosa. Si hay sol, ya lo saben que lo normal es que solamente le den sombra al tranvía, que es por donde van menos peatones. Si llueve y hace algo de viento, pues se descuelgan, como pasó ayer. Y entonces hay que cortar el tranvía, que ya no va bajo palio, sino que el palio se le ha caído encima. Bueno, el alcalde José Luis Sanz acaba de decir hace tan solo unos minutos que los toldos se quedan. No es que hayan venido para quedarse, no van a estar con nosotros todo el tiempo, pero se quedan de momento hasta que más o menos tengan que poner las luces de Navidad, que todavía vienen días de calor y todavía se pueden aprovechar. ¿Qué pasa mientras tanto con esto del viento y del agua que los puede destensar? Pues ya veremos.
El propio sistema de seguridad de los toldos, cuando los vientos superan más de 70 kilómetros por hora, se destensan. El sistema de seguridad, el propio toldo. Por eso han hecho falta tantos anclajes.
Leopoldo, échame el toldo.
partir de 70, Leopoldo se llama Tordo. Eso es así.
Se destensan.
Bueno, en cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde es intenso en la avenida Kansas City hacia de salida, hasta la calle Éfeso. Eso en la ciudad, las carreteras. El tráfico a esta hora tenemos 3 kilómetros de retención en la A4 sentido Cádiz, entre el kilómetro 548 y 545 por el vuelco de una furgoneta esta pasada madrugada, que todavía no han terminado de retirar.
Bueno, y tráfico intenso en Kansas City, como acabas de decir, que no sabemos si tendrá que ver con que hoy ha entrado en funcionamiento el tranvibús que une Torreblanca y Sevilla Este con Nervión y que se supone que va, al menos esa es la intención, a descongestionar mucho el tráfico procedente de toda esta zona, especialmente en esta zona de la ciudad Sevilla Este. Además, es gratis esta semana. Primer día y primeros usuarios.
Yo vengo de Sevilla Este del Apeadero. 10 minutitos largos de trayecto me lo he ahorrado. Ya te digo, me ha sorprendido gratamente.
Nos hemos enterado, hoy empieza el servicio y por conocerlo y demás vamos a ver el recorrido que tiene y experimentarlo a ver cómo va. Además es gratuito.
Muy bien, funciona perfectamente. Sí, ha tardado menos de lo que ponía.
Hombre, a mí todo lo que sea facilitar los trayectos y no tener que coger coche y demás, pues me parece estupendo.
Perfectamente, y además muy cómodo y fenomenal.
Bueno, estos usuarios están muy contentos, no es que fueran muchos, así nos lo han transmitido los compañeros que han ido a recoger estos testimonios, pero bueno, vamos a ver cómo está yendo este primer día. Álvaro Pimentel, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer como siempre estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo están yendo las cosas en estas primeras horas del BTR que une Sevilla Este y Torreblanca con Nervión?
Pues normalidad absoluta, el TV1 va funcionando desde las 6 de la mañana, insisto, con total normalidad, y la verdad que estamos muy satisfechos, tanto el alcalde como el gerente de Tucson como yo hemos estado en uno de esos viajes y hemos llegado incluso antes de lo que se preveía, del tiempo que se preveía, y hemos llegado antes, así que muy bien.
Bueno, hay una previsión de mover, delegado, de momento 9.000 personas al día, aunque me imagino que para eso habrá que esperar a que la gente se entere un poquito mejor, ¿no?, de cómo funciona la cosa.
Bueno, sí, hombre, hoy era el primer día, es normal que todavía pues los vecinos del distrito no tengan todos el conocimiento, aunque se lleva haciendo una campaña informativa, incluso hemos repartido flyers con las viviendas del distrito, y es normal que en esta semana pues se vaya... Cada día entiendo yo que habrá más usuarios, pero hasta ahora estamos muy contentos. Más o menos me dicen un 60%, casi 65% de ocupación. Llevamos solamente 6 horas en marcha, así que creo que es una buena cifra, insisto, del primer día. Así que esperemos que esta semana pues sirva para, y por eso lo hemos puesto gratuito, sirva para que los vecinos lo conozcan y lo puedan utilizar convenientemente.
¿Y ha tenido alguna incidencia, a lo mejor también es pronto todavía para verlo, ha tenido alguna incidencia positiva en el tráfico de la zona que, como venimos contando y hablábamos la semana pasada, por cierto, con usted también, se ha visto muy afectado por la eliminación de carriles que ahora usa el BTR?
Hombre, todavía llevamos, la verdad, 6 horas. No ha dado tiempo a que analicemos si ha mejorado hoy, ha mejorado el tráfico o no. Hoy había menos atascos, efectivamente, había en Sevilla Este, pero permítame que pase unos días y unas semanas para que podamos analizar si pues ha mejorado el tráfico, que entendemos que va a ser así.
Esa es al menos la intención, y por eso se pone en marcha este tipo de transportes, para eliminar coches y efectivamente que todos ganemos en fluidez. Sí.
Quede claro que la intención no es empeorar el tráfico.
Exacto, me imagino.
Si hay que pensar
vayan a pensar ahora que lo hacen por molestar. No, se supone que es una medida que va a venir bien. Los primeros usuarios, los hemos escuchado, están muy contentos, pero es el primer día, se llevan pocas horas, así que habrá que ir cogiendo confianza con el BT1, el BTR, al que todavía le quedan unos kilómetros, está construyendo la otra fase, arrancó también la obra la semana pasada para conectar ya directamente con el Duque, así que lo iremos viendo cómo va funcionando. Álvaro Pimentel, delegado de movilidad, gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Me dejáis hacer una puntualización?
Por supuesto.
Favor.
Sí, sí, sí.
Las paradas, cuando hemos hecho el viaje hemos comprobado que los usuarios solamente se están montando por la puerta, la primera puerta, como se hace en las demás líneas. Y este autobús, la novedad que tiene es que utilizar todas las puertas para entrar y para salir. Así que a mí me gustaría que quedara eso claro para que los usuarios lo sepan. ¿Por qué? Porque eso mejora aún más el tiempo de recorrido, porque no se para tanto el autobús en las paradas. El tiempo de estancia en las paradas es mínimo de esa manera.
Pues perfecto, lo contamos la semana pasada, que efectivamente se puede acceder, pero lo normal, estamos acostumbrados a entrar por una sola puerta, todavía no tenemos esa costumbre, pero está bien que se recuerde. Muchísimas gracias, delegado, buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer, hasta luego.
Bueno, aprovechamos el estreno de este bus de tránsito rápido, recuerden que se puede entrar por las dos puertas, es más, mola más entrar...
Cuatro puertas.
¿Cuatro puertas?
Tienen cuatro puertas.
Bueno, pues se puede entrar por todas las puertas, que no sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta también.
Sí, sí, vale, por todas.
Digo que mola más, que incluso, o sea, no entren por la primera, porque como esto es
claro,
una novedad,
pues entraría
entren
por la última.
Claro, novedad. Bueno, pues aprovechamos el estreno para conocer también su opinión sobre la implantación de este tipo de transportes que se suman a los que tenemos de siempre, pero ofreciendo más agilidad en la segregación de carriles. Claro que para algunas personas, todo lo que no vaya por abajo, como diría Ricky Martin, no es solución. ¿Qué piensa usted?
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-85-6780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunosevilla.
¿Y adivinen qué? Sobre este tema, les estamos preguntando también en nuestra encuesta, que pueden encontrar, ya lo saben, en nuestra página de X, @másdeunosevilla. Ahí se van a encontrar una pregunta. ¿Cree usted que solucionará este nuevo método de transporte, el tranvibús desde Sevilla hasta Nervión, los problemas de conectividad de esta zona con Sevilla? ¿Seguirá siendo Córdoba Sur? No lo sabemos. Puede usted votar que sí, puede usted votar que no, eso sí, antes de la 1:05 de la tarde.
Será también en esos últimos minutos cuando escuchemos su opinión sobre este asunto, que ya saben que es muy importante para nosotros. Ahora hacemos una pausa.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
El dinero no lo es todo, pero saber usarlo cambia tu vida. Infórmate a través de fuentes fiables. Define tus objetivos financieros y decide con inteligencia. Infórmate, planifica, decide. 6 de octubre, Día de la Educación Financiera. Finanzas para todos.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
Smartick, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartick, 15 minutos y listo.
Smartick promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Si en Sevilla tenemos talento para hacer cosas maravillosas, también para cuidarla. Separa los residuos orgánicos y deposítalos en el contenedor marrón. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Bueno, seguimos contándoles cosas aquí en Más de Uno Sevilla, el mejor programa para informarse.
Hombre, por
sin
favor.
Duda de lo que sucede. Están sucediendo cosas, algunas muy graves. Hoy de nuevo la violencia machista nos golpea a todos con ese nuevo asesinato cometido por un hombre de 21 años que encima ya lo había intentado antes, Juancho Fontán.
Sí, al parecer la intentó ahogar en 2024 en Cádiz y por este motivo se encontraba en el sistema Biogen. El presunto asesino sigue ingresado en el hospital bajo custodia policial después de intentar autolesionarse y sobre él pesaba una orden de expulsión de España. También en las últimas horas un hombre ha sido detenido por agredir sexualmente a una joven en Los Remedios. Esto se lo contaremos todo con más detalles a partir de las 2 menos 20 en el informativo, donde también les vamos a dar cuenta de que en octubre van a empezar las obras de Plaza Nueva y que del 1 al 5 de ese mismo mes se celebrará la Gran Semana Anglo-Árabe en el Parque del Alamillo.
Avanzamos también algunos contenidos de la sección de deportes. Venimos de un domingo de victorias y encima hoy especial Radio Estadio Noche desde Sevilla. Carlos Hidalgo.
Así es, a las 11:30 de la noche, programón desde el Estadio de la Cartuja. Ojo a esto, entre otros muchos protagonistas, va a estar con nosotros el iluminado Anthony Dos Santos, la estrella de un Betis que ayer ganó 2-0 a Osasuna con otro partidazo de Pablo Fornals. Y el Sevilla hizo un partido para perder, pero resulta que ganó. Luego analizaremos la importantísima victoria del equipo de Almeida en Vallecas 0-1, que le da muchísima moral y una novena plaza en la tabla que sabe a gloria.
Miguel Cala está en el control de sonido en el día de su santo.
Sí, sí, pero espera, que la noticia no es que hoy sea el día de su santo.
¿Cuál es la noticia?
Hay otra que me ha filtrado él mismo, pero no sé si es cierta, porque como tiene menos credibilidad que una monja.
¿Qué ocurre?
Hoy es el día de su santo, pero es que mañana.
¿Mañana qué es?
El día de su cumpleaños.
¡No me digas! Bueno, pues mañana lo volvemos a celebrar.
Y vamos a hacer, con tu permiso, una encuesta express. Mañana vamos a recuperar el concepto de encuesta express para que la gente le eche edad a...
Ah, venga, sí.
¿Vale?
Que le eche edad a... Sí. Para eso tendríamos que poner un pequeño corte de voz también para dar una pista, ¿no?
Bueno,
de qué edad puede tener.
No hay problema.
Miguel Cala, que bueno, hoy celebra su santo, mañana celebra su cumpleaños y no va a tener problema porque come de todo. Que sepamos, de momento no tiene ni intolerancias ni alergias alimentarias, pero sí las tienen otras personas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se está aficionando a anunciar bajadas de impuestos, desgravaciones fiscales. En este caso, hoy ha estado aquí en Onda Cero y ha hablado de los siguientes protagonistas, que son un colectivo muy concreto.
Y tras los dueños de mascotas, los gimnasios y la vivienda, hoy la Junta de Andalucía ha anunciado una nueva deducción fiscal, la cuarta en una semana. En este caso, beneficiará a las casi 40.000 personas celíacas que hay en Andalucía, que podrán ahorrarse 100 euros al año desgravándoselos del IRPF autonómico a partir del año que viene. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estado con Carlos Alsina y anunciaba que esa cantidad podría incluso aumentar en un futuro.
hemos hecho una, pues esa deducción de 100 euros que podemos ampliarla a futuro. Y vamos a empezar por aquí, vamos a ver exactamente cómo reacciona, qué potencial ciudadano lo está utilizando. Y una vez que en el año fiscal termina, lo que hacemos en muchos casos, que ya lo hemos hecho con otras figuras tributarias, lo que hacemos es aumentarla, ¿no? Pero vamos, no lo descartamos ni mucho menos aumentar, porque es verdad que es un problema serio y es un problema que afecta a los bolsillos de esos ciudadanos que no eligen tener ese problema, que no tienen un medicamento alternativo y que la única opción es precisamente tener, elegir una serie de alimentos que son más caros que el resto, ¿no?
Sabemos que es poco, reconoce Moreno, pero también dice que es un paso adelante. ¿Opinan lo mismo los beneficiados? Carmen Becerra es presidenta de la Asociación de Celíacos de Sevilla. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema.
Bueno, ¿qué valoración hacéis de este anuncio de la Junta de Andalucía?
Bueno, pues nos hemos levantado con esta grata noticia, ¿no?, de los 100 euros de la rebaja fiscal para el 2026. Es verdad que, como dice el señor Moreno Bonilla, pues es un paso pequeño, pero es un paso importante. Se nos da visibilidad. O sea, nosotros estamos hablando de que la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica que hasta ahora no tenía ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, aunque sean 100 euros... pues la verdad que alivia bastante la economía a estas más de 30.000 familias, casi 40.000 familias que tenemos en lo que es Andalucía, ¿no?, de personas celíacas. Y es un paso pequeño, pero bueno, lo que hablamos, un paso importante, que se reconozca nuestra realidad.
A ver, hablamos de paso pequeño porque el sobrecoste que tiene sí, la cesta de la compra para una familia que tiene un miembro celíaco, pues sí, se sitúa, según datos, el último informe de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, en unos 1.000 euros anuales, que serían pues unos 80 euros al mes de gasto adicional. Claro, lo ideal sería que los productos no estuvieran tan caros.
Claro, efectivamente. Como bien has dicho, Chema, la tabla de datos, ¿no?, que hace cada año la Federación Nacional de Celíacos de España, nos muestra que pagamos los celíacos por persona, y normalmente en muchas casas hay más de una persona celíaca, ¿no?, pagamos 997 euros con 85 euros por persona al año en productos, o sea, la diferencia con la cesta de la sí, compra de personas de una cesta con productos con gluten, ¿no? Entonces, muy muy alta la diferencia y, hombre, comparado con los 100 euros de las rebajas fiscales, ¿verdad?, que se queda corta. Pero bueno, es una buena noticia que se reconozca, que se dé esa visibilidad y que, bueno, como dice el señor Bonilla, que ojalá se pueda aumentar a futuro, ¿no? Porque es importante, porque hablamos de que esto es el medicamento de la persona celíaca. La persona celíaca es una enfermedad crónica que su medicación es el comer sin gluten de por vida.
Respecto a otros países de nuestro entorno, Carmen, ¿están bien o mejor tratadas las familias celíacas desde el punto de vista fiscal?
Hay países que tienen unas buenas ayudas fiscales, hay otros que no. Tampoco tengo ahora mismo la información aquí encima, pero sí que es verdad que hay países que tienen otras ayudas fiscales. O, por ejemplo, aquí en España, lo que es la mutualidad de Mufase da 400 euros anuales a las personas que son celíacas. Uh-huh. Esta medida que nos ha dicho ahora el señor Moreno Bonilla, lo que no tenemos todavía la información suficiente, porque sí sabemos que nos dice que es para familiar de celíaco, descendiente o la pareja, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos si esta deducción será una por familia o será por según, porque hay familias que a lo mejor son tres celíacos en casa o cuatro celíacos. Esa información, claro, todavía no disponemos de ella.
Bueno, el presidente de la Junta va desgranando cada día prácticamente algún tipo de deducción. Hemos hecho referencia a la de las mascotas, los gimnasios, la primera que fue la de la vivienda, sí, o sea que todavía falta, sí, efectivamente la letra pequeña y conocer exactamente, sí, lo que ocurre. Si bien es cierto que de un tiempo a esta parte, Carmen, no sé, yo al menos, sí, tengo la sensación, tú dices, esto, sí, sirve también para visibilizar este problema y ahí están los datos de que los productos para celíacos son más caros que para una persona que no tiene celiaquía. Sí. Sin embargo, sí, cada vez nos acostumbramos más a ver la etiqueta sin gluten en prácticamente todos los productos que cogemos cualquier persona en un lineal. ¿Esto es exactamente así? ¿Se está, digamos, un poquito más generalizando el producto sin gluten, pero normalizado en precio?
No, normalizado en precio no está en absoluto. O sea, los precios hablamos de multiplicado por tres, multiplicado por cuatro. Es verdad que cada vez hay más productos sin gluten. A mí, cuando dicen muchas veces, es que ahora hay más celíaco, no está de moda el celíaco. No es que esté de moda ahora el celíaco o ahora ya más celíaco. Ahora hay más capacidad, ¿no?, de detectar a la enfermedad celíaca, cosa que antes era más complicada. Y es verdad que ahora en los lineales hay bastante más productos sin gluten, cosa que hace 20 años una persona celíaca se las veía muy difícil poder comprar productos sin gluten. Pero bueno, nosotros sí decimos que, bueno, que estos productos son muy caros. ¿Por qué son muy caros? Porque hacer al final la mano de, o sea, los productos, la materia prima de estos productos, hacer en la fábrica a lo mejor menos cantidad, pues le salen más caros. Entonces, yo una de las cosas que también digo que sería también interesante a lo mejor hacer un tipo de deducción a las empresas que se dedican a hacer productos sin gluten, porque al final, pues claro, pues los productos son más caros, por eso, por el sobrecoste que conlleva a las fábricas de productos sin gluten, ¿no?
Bueno, pues sería desde luego una idea más para ayudar a las 40.000 familias, las 40.000 personas, mejor dicho, que tienen celiaquía en nuestra comunidad. Carmen Becerra, presidenta de la Asociación de Celíacos de Sevilla, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Un saludo.
Muchísimas gracias por darle visibilidad a la enfermedad celíaca. Un saludo.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
Desde Sevilla, la ciudad talismán del fútbol español, Radio Estadio Noche emite en directo un programa especial este lunes 29 de septiembre desde el Estadio de la Cartuja. Con Edu Vidal y Rocío Martínez al frente de un amplio equipo de comentaristas y colaboradores. Todo el deporte, todos sus protagonistas en el remodelado estadio que será próxima sede del Mundial de Fútbol que organiza España. Radio Estadio Noche. Este lunes desde el Estadio de la Cartuja, con la colaboración especial de la Junta de Andalucía. Entrada libre por la puerta 2 a partir de las 10 de la noche. Onda Cero, tu radio.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III y conviértete en el profesional que marca la diferencia. Grados, dobles grados y másteres universitarios en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Un modelo educativo centrado en la excelencia, la innovación y la empleabilidad al servicio de Andalucía. Visítanos en el campus CEU de Bormujos, en pleno corazón del Aljarafe. Más información en www.uf3ceu.es. Universidad CEU Fernando III. Tu futuro empieza aquí.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Bueno, ya saben, 12:48 de la tarde, que hoy, entre otras cosas, estamos hablando de la entrada en funcionamiento. Esta primera semana, además, es gratuito, es el primer día del tranvibús que une Torreblanca y Sevilla Este con la zona de Nervión, y que les planteamos a ustedes qué les parecen este tipo de soluciones de transporte, si creen que vienen bien, mal, pueden seguir votando además en nuestra encuesta, que hoy, por cierto, está votando muchísima gente, en @másdeunoSevilla.
8 minutos quedan.
8 minutos quedan para votar y, entre tanto, escuchamos los comentarios que nos están dejando también en nuestro WhatsApp, el 648-85-6780.
Hola, buenas tardes, Susana, Chema, Superpeer del Betis. Tienes toda la razón, Chema. Todo lo que no sea por abajo no tiene solución. Yo estoy de acuerdo contigo. Es mejor por abajo. Bueno, es verdad que es mejor que hubiese metro, pero no lo hay. Entonces, bueno, pues si hay esta solución, la historia es saber si esto disminuye el tráfico. Porque si no lo disminuye, va a ser un problema. Porque claro, se han reducido 2 carriles, uno por cada lado. Pero bueno, esperemos que sea una solución, o por lo menos una media solución, hasta que venga el metro algún día, y si yo lo veo.
Hola Susana, hola Cala, hola Chema, felicidades Cala, y felicidades también para mí, soy Rafa.
¿Es verdad?
Pues mira, esto del Tranvibú es un avance. Si ya pierdes 10 minutos menos, pues son 10 minutos menos que te puedes levantar más tarde, con todo que eso conlleva. Bueno, venga, buen día a todos.
Es verdad que hoy es el día de los arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael, ¿no? Si no me equivoco.
¿Has felicitado lo que pasa a que tu padre?
No, porque mi padre lo celebra a la cordobesa.
Ah, vale.
El 24 de octubre. Entonces, porque dice que él quiere ir segregado. Entonces, él no quiere compartir
entonces
día.
Entonces no es Rafael, es Rafael.
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 Valdá.
Bueno, a través de nuestra página de X, arroba más de uno Sevilla, también opinan ustedes sobre este tema. Nos dice Lolo, solución parcial Sevilla Este, al igual que el Aljarafe, aporta mucha ciudadanía como para que un tranvibús solucione los problemas de movilidad. Aliviará el tráfico, pero no es la solución. Red de metro completo ya.
José M. Hernández, me imagino que será...
José María o José Manuel.
José Manuel o José María dice, en vez de solucionar el problema, lo agrava.
Richard, metro, metro y metro.
Luis, bienvenidos al tranvía atasco continuo. Planes de inmovilidad pensados con sálvase a la parte. Lo he dicho otras veces, metro, metro y metro con urgencia. Ya va muy tarde.
Parabellum, con todo el dineral que llevan gastado en obras de tranvía y demás, carajota, según Parabellum, ya tendríamos media línea de metro terminada.
Y Grijander More Page dice, parece que los alcaldes buscan un superproyecto para ser super recordados. Con la excusa de una super solución a un super problema, se hace una super obra que cuesta un huevor, se prolonga parte del otro y genera super molestias mientras que se super ejecuta. Y vuelta a empezar.
Hola, Susana, soy Mari.
Hola, pues
mira, yo creo, no lo sé, quiero equivocarme, pero de entrada lo que ya tenemos es que nos vamos a tener que hacer los conductores o una urbanización o lo que sea para defender, por favor, que no nos quiten más carriles, que es que hay gente que tiene que coger coche, que parece que no lo tienen en cuenta. Todos los carriles los meten por ahí, los carriles bici, todo. Y claro, pues hay los atascos que hay ya y todavía no ha empezado a funcionar, o sea, está funcionando hoy. Así que no sé yo qué decirte. Si descongestionando de un lado o congestionan más otro o viceversa. No creo. La solución era el metro. Venga, buenos días.
A ver, que la solución es el metro, yo creo que todo lo tenemos claro, pero insistimos, están arrancando con media línea 3 que llegará al Prado de San Sebastián, si todo va bien, desde Pinomontano en 2030, luego habrá que terminar esa y la línea 2, lo que tienen es redactado el proyecto y en fin, no parece que se vaya a ver pronto. La cuestión de todos estos, de todas estas soluciones de movilidad, lo que la gente no tiene en cuenta es que lo que se persigue precisamente es hacer cada vez más incómodo el uso del coche y que la gente coja transporte público. Esto es algo que en otros países tienen desde luego absolutamente integrado, pero ¿por qué? Porque tienen muchas más soluciones de transporte público que las que hay ahora, que esto es un poco empezar la casa por el tejado. Pero la idea es que usted no coja el coche. Y para eso se hace el mundo del coche más incómodo.
Hombre, habrá gente a la que le venga muy bien, porque le encaje, porque su rutina diaria le permita efectivamente coger un tranvibús, por ejemplo, y llegar más cómodo a su punto de destino, y otras personas, como decía esta oyente, que es que necesitan coger el coche sí o sí. Quizás necesiten coger el coche sí o sí, incluso habiendo una línea de metro. Pero en cualquier caso, es que esto acaba de empezar. Habrá que darle por lo menos sí, una oportunidad para saber si efectivamente tiene o no algún tipo de afección positiva en el tráfico, ¿no?
Oye, y ahora de momento estamos hablando efectivamente de dar bastantes menos minutos de trayecto a los usuarios de Sevilla Este y de Torreblanca para que lleguen a Nervión.
Ojo.
Pero luego cuando esto se una hasta el Duque, ahí tenemos una línea segregada de tránsito rápido, suelto como gavete, para llegar hasta el pleno centro de la ciudad.
¿Sana?
Que yo creo que va a ser bastante utilizado.
¿Sana?
¿Qué pasa?
Finalizando encuesta, pone.
Finalizando encuesta.
Finalizando encuesta. Señoras y señores, finalizando encuesta. Finalizando. Y uno, y dos, y voten que sí, que no. Finalizando. Expandiendo. Dos, tres, cinco. Por el pum, clac, clic. Tres tics. Mongón, funky.
3, 2 y cerrando encuesta.
Tenemos la encuesta cerrada, ¿no?
Sí, sí, cerrando encuesta, efectivamente. Ya tengo los resultados finales.
Pues si quieres, los compartimos con la audiencia.
¿Por qué estamos hablando en francés?
Yo no sé pa.
Atención, señoras y señores, porque la encuesta que les voy a relatar ha sido la más votada y participada por los oyentes de este programa. A la pregunta, ¿cree usted que el tranvibús solucionará los problemas de conectividad de esta zona de Sevilla, sí o no? Por una aplastante mayoría de un 85%, la audiencia de este programa ha determinado que no solucionará los problemas de conectividad del tráfico. A ver, no era tampoco tan extraño.
No.
Lo raro hubiera sido justo lo contrario.
Claro, porque además la gente lo que sí ha experimentado, y eso... Tenemos que ver si hay si este tranvibús consigue muchos usuarios. Si consigue muchos usuarios, habrá menos coches haciendo esa ruta. Si no consigue muchos usuarios, lo que seguirá habiendo son los atascos que hay ahora porque han quitado dos carriles de la mayoría de las calles. Entonces, yo creo que es pronto todavía para averiguarlo. Que la gente no es optimista, no es optimista.
No es optimista, pero con una relación de un 85% frente a un 15%.
O sea que los oyentes de este programa lo tienen claro y además gracias porque han votado de forma masiva
en esta
ocasión.
La encuesta más votada de las que llevamos. No, Luis, será la última en cualquier caso.
No, Luis traslada también sus felicidades a Miguel, Rafaeles y Gabrieles. Mañana, por cierto, insisto, vamos a hacer esa encuesta en Express.
Sí.
Pongo el cumpleaños de Miguel Cala.
Correcto.
Que yo no sabía
de
que
hecho,
era
tenemos
mañana.
Que recuperar más la encuesta Express, pero solo cuando los motivos sean de peso, como por ejemplo Miguel Cala. No es que tenga peso, sino que yo creo que la gente puede determinar su edad.
Debe de pesar poco, pero bueno.
Bueno.
Tenemos todavía muchas cosas que compartir con todos ustedes. Vamos a hablar en la segunda parte del programa de conceptos que tienen que ver con la arquitectura de la ciudad, que son muy interesantes y es una sección que sabemos que les encanta. Tenemos además, estamos en esas horas previas, a un pedazo de programa Radio Estadio Noche que se hace en una edición especial aquí en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, y que les recomendamos que no se pierdan, por supuesto. Y tenemos que completar toda la información de esta jornada, que es muy abundante, porque nosotros ya hemos hablado de muchas cosas y no son todas las que están pasando.
¡Madre mía, qué de cosas! ¡Demasiadas cosas!
Vamos a hacer un alto en el camino mientras ustedes se siguen informando de lo que sucede en otros entornos, en España, en el mundo, en Andalucía, y ya vamos a estar de vuelta. No se vayan.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
El vino es amistad y arte. El vino es compañía y encuentro. Ven al séptimo encuentro vitivinícola de Huelva del 23 al 25 de octubre, que se celebrará en la Plaza de España de la Palma del Condado. Este año disfrutaremos de los vinos del Bierzo, Castilla-La Mancha, Ronda, Sierra de Gredos, Utiel Requena, Rioja Alavesa y Condado de Huelva. Contaremos con grandes personalidades del mundo del vino y música en directo. El sábado noche, fin de fiesta con la actuación de las bandas Masterplan, Tributo a Oasis y MRVA. Si vienes en tren o autobús, te reembolsamos el billete.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Don Giovanni regresa al Teatro de la Maestranza, misterioso y fascinante.
En Sevilla nació su deseo. En Sevilla lo arrastró el infierno.
La ópera en la que Mozart y Da Ponte crearon el mito definitivo. Un hombre deplorable, un personaje irresistible.
Un Don Giovanni hipnótico al que solo el más allá puede detener. Del 4 al 12 de octubre. Entradas ya a la venta en teatrodelamaestranza.es.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2, pendientes de Gabriel, un huracán que lo fue pero que entró en nuestro país como tormenta tropical azotando con fuerza el este peninsular. Ahora mismo solo en nivel rojo ya el litoral norte y sur de Valencia, en el día en el que se cumplen 11 meses de la Dana. 3 vuelos cancelados, retrasos en algunos trenes y algunas carreteras cortadas. Ninguna de la red principal. Son a esta hora algunas de las consecuencias de estas trombas de agua. Se esperan todavía las lluvias más intensas, de ahí que se pida máxima precaución a los ciudadanos. Hay preocupación por la zona cero. Juan Carlos Valderrama es el consejero de emergencias de la Generalitat.
Nos preocupa mucho, por supuesto, la zona cero del Barranco del Pollo, no de la Dana, y ahí es donde vamos a establecer también unos puntos de vigilancia y de control. También nos preocupa la zona de Sol de Cheda por la presa del Buceo y hemos quedado para estar atentos a cualquier variación que se pueda producir en el cauce y poder actuar con la máxima celeridad posible.
Ha bajado a nivel amarillo la alerta en Castellón y en Cataluña. En la zona del Bajo Ebro de Tarragona se da por superado ya este temporal, según la consellera de Interior Nuria Parlón, aunque no se puede bajar la guardia.
De ahí la importancia de mantener la alerta, aunque se espera que mañana la actividad escolar ya recupere su normalidad y así se comunicará a la ciudadanía a través de una nueva alerta a los teléfonos móviles.
En las últimas horas estas lluvias han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas del área mediterránea. A partir de las 2 de la tarde estaremos en todos esos puntos para conocer la última hora. Caso Begoña Gómez con novedades hoy sobre la mesa. El juez Peinado ya tiene el informe de la UCO sobre los correos que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, se intercambió con el vicerrector de la Complutense, Eva Llamazares.
Buenas tardes, Juan Carlos. Os hago llegar este correo que nos hace llegar Reale, patrono de la cátedra. Parece que no les llegó el certificado de donaciones para Hacienda. Un cordial saludo. Begoña Gómez, firma la mujer del presidente, aunque Cristina envía este correo desde su cuenta personal. Numerosos mails que recoge el último informe de la UCO evidencian una intervención directa de la asesora pagada por Moncloa en gestiones relacionadas con los patrocinios. Firmaba a veces como Begoña Gómez o reenviaba sus correos y gestionaba borradores y adendas. Buenos días, Juan Carlos, señala también en otro correo, este desde la cuenta oficial de Begoña Gómez. Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio de la Cátedra para la firma. Un cordial saludo, firmado Cristina Álvarez.
Esto en el mismo día en el que hemos conocido que Hacienda reconoce irregularidades en los contratos adjudicados al compañero de cátedra de Begoña Gómez, a Juan Carlos Barrabés. La Intervención General del Estado informa de esas irregularidades a la Fiscalía Europea, que a su vez ha remitido ese informe al juez Peinado. El debate político gira hoy en torno a la estrategia que está diseñando el Partido Popular en materia de inmigración y ese visado por puntos que plantea para una migración ordenada y regularizada. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sugerido en Más de Uno que el conocimiento del idioma español podría ser un requisito para obtener ese permiso de residencia. Ha avisado además del efecto llamada y también electoral que puede generar, dice, el cobro de algunos subsidios.
552.000 extranjeros tienen algún tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca y de los cuales 120.000 cobran el ingreso mínimo vital sin haber contribuido nunca, ¿no? Y esos derechos sociales, cuando no están bien distribuidos, generan malestar en las capas sociales más vulnerables. Y ese malestar se traslada políticamente después a fuerzas populistas o fuerzas extremistas.
Desde el gobierno se asegura que el Partido Popular está blanqueando el discurso de odio y acelerando el sorpaso de Vox. A migrantes con arraigo familiar y trayectorias de inclusión en nuestro país se les está privando de libertad, según denuncia hoy el Servicio Jesuita Migrante. La ONG valora que el año pasado descendiera el número de personas que ingresaron en los centros de internamiento de extranjeros, pero considera alarmante que la excepcionalidad no se respete. Sara Iturbide.
Denuncian que en demasiadas ocasiones se interna a inmigrantes sin valorar
buscar otras alternativas ni valorar su situación personal, expulsando a personas que están en proceso de inclusión con proyectos personales, arraigo y hasta familias. El año pasado, 6 de cada 10 personas internadas llevaba entre 1 y 7 años en nuestro país. Un internamiento que consideran azaroso y que cuestionan casi la mitad de los que ingresan en los CIE no son repatriados, lo que conlleva para ellos un proceso doloroso e inútil.
Y además, los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas han enviado una carta a Donald Trump. Le piden que se mantenga firme ante cualquier intento de Netanyahu de sabotear el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Dentro de unas horas, ambos líderes, Netanyahu y Trump, se reúnen en la Casa Blanca. Asunción Salvador.
Será una reunión en la que está previsto que aborden el plan de Trump de 21 puntos para poner fin al conflicto. Hamas dice que aún no ha recibido la propuesta y los familiares de los rehenes temen además que Netanyahu se niegue al acuerdo. De ahí que en las horas previas hayan enviado esta carta a Trump, en la que subrayan que hay demasiado en juego como para que cualquier interferencia pueda hacer descarrilar el avance, y lamentan la estrategia de expansión de la guerra que libra el gobierno israelí. En la misiva agradecen también al presidente estadounidense su iniciativa de convocar la semana pasada a todos los líderes árabes en la ONU para presentarles el plan, y le dicen que él y solo él tienen la fuerza para llevar el acuerdo hasta el final.
Hablamos de todo ello en una hora cuando les contemos la actualidad de este lunes 29 de septiembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy, que recibimos más ruido que información. Filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 29 de septiembre, en el que la Junta ha anunciado una nueva rebaja fiscal. En este caso se trata de una deducción de 100 euros al año en el IRPF para las personas que padezcan celiaquía, sus parejas o sus descendientes, y que estará vigente a partir del año que viene. Se suma a las anunciadas la semana pasada referentes al alquiler, las mascotas o el gimnasio, y el objetivo con esta última es ayudar a los que padecen este mal, porque los productos alimenticios específicos para ellos son más caros. Lo ha anunciado el presidente Juanma Moreno esta mañana, cuando también ha sido entrevistado en Más de Uno de Carlos Alsina. Allí ha defendido el visado por puntos anunciado por el PP en caso de llegar al gobierno. Dice Moreno que el objetivo es conseguir una inmigración ordenada y regulada para garantizar la integración. Entre los requisitos indispensables, defiende el conocimiento del español y el haber trabajado o buscar trabajo de forma activa para obtener ayudas sociales, y también ha defendido la expulsión de aquellos inmigrantes irregulares que hayan sido multireincidentes en la comisión de delitos. Precisamente pesaba una orden de expulsión de España sobre el hombre de origen iberoamericano que este domingo asesinaba a su pareja, una mujer de 28 años, en plena calle en Sevilla, de una puñalada. Permanece ingresado en el hospital porque intentó después acabar con su vida. Tiene tan solo 21 años. En Córdoba ha sido inaugurada hoy una promoción de 113 viviendas de alquiler asequible, financiadas entre el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno, destinadas a mayores de 65 años. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
Buenas tardes, Jaime. Se trata de la segunda fase ya de estas viviendas para mayores, y en total son 250 las de este proyecto de alojamientos, que permiten autonomía a sus residentes y con rentas que oscilan entre los 180 y los 360 euros. En la entrega de llaves han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias, y lo hacemos por Almería. En una barriada de Ejido ha sido hallado el cuerpo sin vida y con evidente evidentes signos de violencia del hombre de 54 años desaparecido desde el pasado sábado en la localidad de Berja, Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Se trata del vecino Antonio Campos, ampliamente conocido en la comarca del Poniente Almeriense, vinculado a la vida social, cultural y religiosa. Ya ha trascendido que la Guardia Civil ha localizado su cuerpo sin vida en el maletero del coche. Se ha abierto ya una investigación para esclarecer las causas del suceso.
En Cádiz, en poco tiempo, se han registrado 3 accidentes de tráfico en la carretera A384 entre Jerez y Antequera. Ha sido entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes. En los siniestros se ha tenido que necesitar la intervención de los bomberos para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas.
En Ceuta, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha presentado la tercera edición de las Jornadas de Rescate Vertical que se van a celebrar en el mes de octubre, un evento que va a reunir a 15 equipos nacionales e internacionales como Irlanda o Portugal. Esta competición se va a desarrollar en 5 escenarios urbanos, entre ellos la Torre de Capitanía Marítima o las Murallas Reales.
En Granada, el Ayuntamiento de la capital ha firmado hoy un nuevo contrato de limpieza con la empresa FCC y esperan que empiece a funcionar este mismo miércoles. El vigente hasta hoy tiene una antigüedad de 55 años y se había quedado claramente obsoleto. El nuevo, con un importe de más de 745 millones de euros, modernizará la anticuada flota de vehículos encargados de la limpieza y contará con una brigada pionera, una que se encargará de limpiar la ciudad de grafitis.
En Huelva, la rotura de una gran tubería bajo el puente Sifón Santa Eulalia, que une la capital onubense y Aljaraque, ha provocado un enorme escape de agua a presión, como si fuera un géiser en mitad del puente. Afortunadamente, no circulaba en ese momento ningún vehículo. La Junta ya ha cerrado el viaducto al tráfico y están tratando de solucionar la avería.
En Jaén, la procesión Magna va a movilizar a 40.000 personas y va a dejar una previsión económica de más de 3 millones de euros. La cita del 4 de octubre reunirá más de una veintena de pasos, conciertos y actos religiosos con transporte extraordinario.
En Málaga, la Diputación Provincial, junto con la Universidad de Málaga, la UNED y la Confederación de Empresarios, se han unido en un programa para facilitar la primera contratación de un centenar de graduados universitarios y de FP. Destinado a menores de 35 años, el objetivo es doble: reducir el paro juvenil y la fuga de talento local.
Y en Sevilla, hoy ha comenzado a funcionar el Tranvibús que conecta el distrito de Sevilla Este y Torreblanca con el de Nervión. Se trata de la primera fase de esta infraestructura, a la que seguirá la segunda, cuyas obras están en marcha y que conectará con el centro de la capital en septiembre de 2026. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Onda Cero, Sevilla.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Si en Sevilla tenemos talento para hacer cosas maravillosas, también para cuidarla. Separa los residuos orgánicos y deposítalos en el contenedor marrón. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Hola, soy Cristina Medina y quiero deciros que el 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, celebraremos en Sevilla, en el Fuerte de Isla Mágica, un concierto benéfico para pacientes y supervivientes oncológicos, a cargo de la húngara y otros artistas invitados. Saca tu entrada ya en Texalia, o si no puedes venir, también tenemos una fila cero, que sería una fila destinada simplemente a la solidaridad, porque entre todos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias en mi nombre y en nombre de todos los pacientes oncológicos.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Hemos alcanzado la 1:14 de la tarde. Ya estamos de vuelta aquí en directo en Más de uno Sevilla y recibimos a los arquitectos en la onda. Y ojo, porque llegan con una de las grandes citas del año, la 24ª Semana de la Arquitectura de Sevilla.
Muy
seis,
bien, Chema.
Sí, sé leer números romanos.
Muy
del
bien,
6 al 11 de octubre, bajo el lema
no sabremos, Sevilla. No sabemos si las nuevas generaciones sabrán leer números romanos como tú.
Seguramente no, utilizarán ChatGPT y se lo solucionará. Ese lema es Sevilla premiada y para avanzarnos todo ello tenemos a Juanma García Nieto, que es vocal de actividades del colegio. Juanma, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y un placer como siempre.
Bueno, ¿por qué habéis elegido ese lema? Sevilla premiada y ¿qué hace singular, como todas, esta edición?
Pues mira, hemos querido poner el foco en el trabajo que hacen los arquitectos y arquitectas de Sevilla y la capacidad transformadora que tiene la arquitectura para nuestras vidas, ¿no? Para hacernos vivir bien. Entonces, ya estuvimos aquí hace unos meses para hablar de los premios COAS del Colegio de Arquitectos de Sevilla, los premios COAS Arquitectura y Sociedad, y queremos aprovechar que se han celebrado esos premios y que además llevamos la sexta convocatoria y que llevamos 25 años de premios COAS, más aproximadamente, uh-huh, pues para centrarnos en la arquitectura reconocida en Sevilla, que nos permite hacer una panorámica de toda la arquitectura del siglo XXI. Para eso pues vamos a hacer pues una exposición, rutas, visitas a edificios, sesiones críticas, conferencias, etcétera, una programación que viene muy cargada con el objetivo de acercar la arquitectura a la ciudadanía y mostrar cómo mejora la vida de las personas.
Y para quienes ya han participado otros años, ¿qué novedades van a encontrar en esta 24ª edición?
Pues tenemos un par de novedades muy interesantes, que son, por un lado, la programación para visitar 10 edificios de reconocido prestigio que han obtenido los premios COAS. Ajá. Y que nos va a permitir descubrirlo por sus autores y autoras, y 3 sesiones críticas que vamos a hacer por las tardes, moderadas por un arquitecto y crítico de gran reconocimiento nacional, que es Freddy Massá.
Bueno, la semana, ojo, arranca con una exposición muy especial. ¿Qué vamos a encontrar en esa exposición, Juanma?
Pues precisamente la exposición lo que va a reflejar es cuáles fueron los proyectos que participaron en la sexta edición de los premios COAS Arquitectura y Sociedad, que ofrecen una panorámica de las obras más recientes realizadas por arquitectos y arquitectas sevillanos dentro y fuera de Sevilla. Ahí vamos a ver pues cómo a través de la vivienda, los equipamientos, el espacio público, la rehabilitación, diseño, paisaje, cómo el arquitecto mejora nuestro medio, ¿no? Y entonces va a ser una exposición que va a llevar dos partes. Por una parte, los proyectos que han obtenido premios y accesos, uh-huh, que se pueden analizar con detalle. Y otra parte, la planta sótano de nuestra sede, donde se hará un recorrido por todas las propuestas presentadas. De manera que va a ser un escaparate para ver la arquitectura que se ha hecho en los dos últimos años. La sede,
está muy bien porque tenemos siempre mucha conciencia de arquitectura, pero antigua, y no le prestamos suficiente atención a la arquitectura que se está haciendo hoy.
La sede en la Plaza Cristo de Burgos, pero no lo hemos dicho para que ustedes lo sepan.
Hasta el 14 de noviembre.
Hasta el 14 de noviembre. Y fuera de la sede tenemos esas rutas maravillosas siempre generan muchísima expectación, que tienen mucho éxito. ¿Qué itinerarios habéis preparado para este año?
Pues sí, la verdad que es el formato más esperado, se agota rápidamente, la gente lo demanda. Pues proponemos itinerarios en grupo de 30 personas, 2 por la mañana y 2 por la tarde, cada día, de lunes a viernes, con la que, a través de la mirada de los arquitectos guías, veremos la ciudad de otra manera. Pues tendremos recorridos pues por la barriada de la Macarena, por la isla de la Cartuja, por Sevilla Este y su estupenda arquitectura no muy conocida, una ruta en autobús por el Aljarafe, donde vamos a ver vivienda colectiva, o una ruta por el pasado, presente y futuro de la Universidad Laboral. Pero además, un poquito más, lo comentaba antes, novedades, se van a abrir edificios, 10 edificios de Sevilla y su provincia, para conocerlos de la mano de sus autores. Y vamos a visitar pues la Casa de 9 Pórticos en Castilleja, el Museo de la Cerámica, el Hotel Montalbán, la Posada Lucero, Aerópolis, el Palacio de San Telmo, alguna vivienda unifamiliar, Palacio de Deportes de la Rinconada, otro centro cívico. O sea, un recorrido amplísimo por la arquitectura premiada en Sevilla.
Yo aspiro a que un día mi casa esté ¿sabes? Que se incluya en la Semana de Arquitectura.
Y yo
se,
creo que no.
Y se, no. Por eso digo que aspiro. ¿Quién sabe? No. Igual dentro de... No.
Yo creo que no.
Bueno, hay que ser realistas. Bueno, este año, Juanma, también hay una conferencia inaugural de primer nivel. ¿Qué nos puedes adelantar sobre ella?
Pues mira, la conferencia inaugural será el lunes 6 por la tarde a cargo del estudio MGM Morales de Giles, que lo forman Sara de Giles y José Morales, que recibieron el premio en esta última edición de Arquitectura Nueva Planta por un magnífico edificio universitario en París. y que además pues será una oportunidad para conocer ese proyecto y otros proyectos que realizan pues prácticamente por toda la geografía nacional, porque se trata de uno de los estudios con una mayor proyección internacional de nuestra ciudad. Y además Sara Giles es la primera mujer catedrática de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.
O sea que ya solamente con todo eso ya tiene elementos suficientes para que merezca la pena.
Son grandes.
Y has hecho antes referencias a esas sesiones críticas que también vais a hacer, espacios para reflexión y debate, que ¿en qué consisten exactamente? O sea, es como, ¿este proyecto es una caca y este es bueno? O cuando pues, hablamos de críticos, siempre pensamos en Boyero, ¿no? Hablando de cine, pero ¿quiénes participan en ellas?
Pues para empezar nos hemos traído a un arquitecto y crítico de arquitectura de muy reconocido prestigio, Freddy Massad, argentino, pero trabaja en España hace muchos años. Es un crack en los medios de comunicación, en el campo de la arquitectura, y las sesiones se plantean con un formato ágil en el que autores y autoras premiados en esta última convocatoria van a explicar brevemente sus proyectos para a partir de ahí charlar entre ellos en grupos de tres días, tres arquitectos cada día, y van a hablar de temas relacionados con sus proyectos, con su experiencia como arquitecto, con su experiencia con la sociedad, es decir, cómo se relaciona la arquitectura y la sociedad. Son tres sesiones en las que participan. El primer día, Práctica, Manuel Silva y Sol 89. En la segunda, Antonio González Liñán, Francisco Reina y CHS+R. Y la última, Ignacio Frade, Paradigma y Javier Terrado.
Bueno, y seguros también, Javier, que muchos se preguntan, saben que cada año se concede un premio, un galardón, se distingue con la placa Docomomo a un edificio. No sé si lo podemos desvelar, sí. ¿A qué edificio se va a conceder este año?
Perfectamente, porque además es una obra maestra de la arquitectura que tenemos en la provincia de Sevilla. La colocamos al Colegio El Jarafe, ¿no? Que es una obra fundamental de dos arquitectos de los más reconocidos de nuestro país, Fernando Higueras y Antonio Viró. Uh-huh. Lo hicieron entre el 69 y el 71. Y con esta actividad, que además realizamos en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, buscamos reconocer el valor de la arquitectura del movimiento moderno y fomentar su proyección, su protección y conservación, porque son parte de nuestro matrimonio, de nuestro patrimonio.
Sí, sí, bueno, entonces, matrimonio también, porque estamos casados con nuestra historia pasada y reciente.
Yo conozco matrimonios. Es una obra maestra que tenemos que conservar.
Conozco matrimonios a los que también le pondría un aplacado como a él o a ella.
Efectivamente. Bueno, no podemos olvidarnos del concurso de fotografía. Son 9 ediciones ya, ¿no?
Sí, sí, ya llevamos 9. Vamos, me parece mentira que llevamos tanto con esto. Vamos, además,
fotografía
parece, en Instagram. Parece que funciona muy bien. Este año lo hacemos con el hashtag Sevilla Contemporánea 25 y empezamos la convocatoria el 22 de septiembre y va a ser hasta el 26 de octubre, y en él pues invitamos a todo el mundo que quiera participar pues usar su cámara para mostrar la arquitectura más reciente de Sevilla y su provincia, ¿no? Habrá un primer premio de 600 euros, dos accesos de 150 y una exposición que haremos con las mejores fotos que se presenten.
Pues ya lo saben, Sevilla Contemporánea 25, ese es el hashtag, hasta el 26 de octubre y hay un premio de 600 euros. Bueno, la semana va a concluir el sábado 11 con la jornada de dibujo callejero Urban Sketchers bajo el título Sevilla Dibujada. ¿Esto qué es?
Efectivamente, pues aprovechando lo de Sevilla Premiada, vamos a dibujar entornos de edificios que tienen gran valor. Entonces, es una actividad muy creativa y participativa, lleva ya pues también 9 ediciones, y la jornada de Urban Sketches pues participan dibujantes urbanos, acuarelistas, cualquier aficionado al dibujo que se inscriba, y que bajo este lema pues van a irse a dibujar al recinto de la Cartuja, al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que nos ha abierto su casa, y van a dibujar aquel entorno para después exponerlo en nuestro colegio. Una actividad que llevan José María Lerdo de Tejada y Alfonso Vázquez.
Bueno, que no te lo coge la patrulla antipintada del ayuntamiento, que te lo pone en blanco entero, pero bueno. No, es una broma.
Es una broma. Por cierto, que requiere inscripción previa, lo digo para aquellos que lo quieran hacer, tienen que inscribirse previamente. No le vale a Miguel Cala que él solo calca, él no dibuja.
Efectivamente.
Y algunos conocimientos hay que tener.
Bueno, hay un montón de actividades en esta Semana de la Arquitectura. ¿Cómo se pueden hacer las reservas?
Pues muy fácil. Tenemos una web, semanadelarquitectura.com, donde está toda la programación completa, horario, formulario de inscripción para rutas y visitas a edificios. La inscripción se abrió el 22, el lunes 22 de septiembre, y aunque ya se han agotado, quedan todavía plazas, quedan aún espacio para muchas actividades. Y respecto a la exposición, como he dicho antes, se inaugura el lunes 6 de octubre y estará hasta el 14 de noviembre en nuestra sede.
Semanadelarquitectura.com, ahí tienen toda la información. Y bueno, como es de bien nacidos, ser agradecidos, Juanma, organizar una semana tan completa como les estamos contando, evidentemente no se hace solo. ¿Con qué apoyos, con qué patrocinadores contáis este año en el colegio?
Para nada, la verdad es que siempre tenemos apoyo, gracias a Dios, porque nos viene muy bien. Esta 24 semanas pues cuenta con dos patrocinadores indispensables, que son Aluminio Galisur y Tarimatec, y después la ayuda cómplice de algunos organismos como el Consejo Andaluz de Colegio de Arquitectos, el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, la Escuela de Arquitectura, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Fundación Docomomo, diversas consejerías de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sevilla y La Rinconada, además del Centro de Negocios Aerópolis.
Pues ya lo saben, Semana de la Arquitectura.com, del 6 al 11 de octubre, ahí tienen toda la información. Juanma, un placer. Mucho
gracias.
Ánimo y,
gracias a vosotros,
y mucha paciencia.
Sí, sí, vamos, la verdad es que organizar esto tiene su...
Tiene peluseo.
Su peluseo. Pero bueno, os esperamos del 6 al 11 de octubre y recordad la web. Ahí está todo y os animamos a participar y que, bueno, que es una semana para todos los ciudadanos. Espero que la disfrutéis.
Semana de la Arquitectura.com. Gracias, Juanma.
Muchas gracias a vosotros.
Más de uno Sevilla. Onda Cero.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en el Muelle de las Delicias, tu lugar favorito para tapear, comer, cenar y disfrutar del tardeo junto al río con unas vistas increíbles. Música en directo, zona de ocio y baile y un espacio idóneo para celebrar todo tipo de eventos. Las cosas en su sitio. Puerto de Cuba, vuelve al río. Ven, te esperamos.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Ya están aquí nuestros compañeros Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. Muy buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y tenemos hoy programón de Radio Estadio Noche Especial desde Sevilla.
Sí, señor, porque vamos a... Bueno, ya sabes que estamos presentando la programación de Onda Cero pues en distintos puntos de Andalucía, que ha sido un éxito lo de Julia Otero aquí en Sevilla este fin de...
Bueno, Julia Arrase, además, sí. En San Luis de los Franceses.
El sitio precioso.
Encima era ya una maravilla.
Maravilloso, pues esta noche Radio Estadio Noche desde el Estadio de la Cartuja. Va a haber un montón de protagonistas. Solo digo que vamos a estar con el Iluminado.
¿El Illuminati?
El Iluminado. O sea,
el Iluminati.
Dime que no sabes quién es.
No
Dutrián.
Sé quién es. ¿La jodimos?
No, porque... Bueno, ha estado bueno, Iluminado.
Está Iluminado, la jodimos.
Ayer estuvo Iluminado porque hizo grandes paradas. Antoni dos Santos. Antonio de Triana.
Antonio de Triana ya no tiene nada más que mote.
Antonio de Triana. Bueno, pues
Antonio de Triana va a jugar en Radio Estadio Noche.
Es uno de los protagonistas de nuestro programa hoy, 11:30 desde el Estadio de la Cartuja. Bueno, lo dicho, que el otro día ganaron Sevilla y Betis en la misma jornada y decíamos, hacía seis meses que esto no ocurría. Bueno, pues ha vuelto a ocurrir, afortunadamente, pleno, ganaron los dos. El Betis es sexto y el Sevilla noveno. Vamos con la crónica de los partidos con... Parking Imagen. Porque Parking Imagen es la mejor forma de ir con tu coche al centro. Es el parking mejor situado para hacer tus gestiones en el centro de Sevilla, en el casco antiguo, para ir a comprar lo que te haga falta. Si tienes que ir al centro, no te compliques. Deja el coche en Parking Imagen, en calle Santa Ángela de la Cruz, número 2, junto a las Setas de la Encarnación. Es un clásico, pero completamente modernizado, automatizado. Yo cuando tengo que ir al centro, yo de verdad que no me vuelvo loco. y creo que ustedes pueden hacer lo mismo, deben hacer lo mismo, dejar el coche en Parking Imagen. Con Parking Imagen, la crónica de la victoria del Betis. Jiménez, partido tranquilo.
Sí, no sé si el mejor partido, pero junto con el de la Real Sociedad, el encuentro más plácido de la temporada. No pasó apuros el Betis, que ya ganaba los 18 minutos gracias a un gol de Abde, después de esa jugada que se inventó Fornals, ¿no? Le robó ahí el balón en la línea de fondo a Catena, estuvo horrible, taconazo delicioso del Cucho y lo culminó el marroquí. Es el primer gol de Abde desde la final de la Conference. Y después, bueno, el Betis insistió, llegó el segundo tras otro robo de Fornal, recorte del Cucho Hernández en poquito espacio ahí al borde del área.
Golazo.
Disparo finísimo, ¿eh? Golazo ajustado, sí, sí, al palo. Lleva tres jornadas seguidas marcando el Cucho, que está de dulce. Es cierto que tuvo Osasuna un buen arranque de segunda parte con varias ocasiones, pero se fue apagando y el Betis no pasó complicaciones. El Betis ya es sexto, está empatado ahí a puntos con el Atlético, que es quinto.
Con Parking Imagen les contamos que el Sevilla ganó en Vallecas y el resumen del partido es muy sencillo. El Sevilla jugó muy mal y ganó. Y la verdad es que lo que importa es lo que pone el marcador. Pues tres puntitos al bolsillo, pero desde luego el partido que hizo el Sevilla fue para haber perdido. Defendió bien, eso sí, pero a nivel de creación de juego y de producción ofensiva, nada, cero. De hecho, el gol de Akor Adams, por fin, el primero del nigeriano, llega en el 87. Y era el primer tiro entre los tres palos del Sevilla. Entre eso y que Odiseas Blajodimos hizo tres paradas impresionantes, victoria para el Sevilla. La crónica con Parking Imagen. Si tiene que ir al centro, deje el coche en calle Santa Ángela de la Cruz número 2, al lado de la Plaza del Cristo de Burgos, al lado de las Setas, cinco plantas para arriba, seis para abajo, abiertos 24 horas al día, 365 días del año, como dicen ahora los chavales, 24-7. Más info en parkingimagen.es.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Pues eso, 24-7. Y ahora vamos a destacar a los que rayaron, a los jugadores que rayaron a más altura de Betis y Sevilla, con los profesionales de Recorrental. Recorrental ayuda a todos aquellos que necesiten hacer trabajos en altura, manipular grandes maquinarias, montar escenarios, porque Recorrental alquila, vende y repara maquinaria de última generación, plataformas elevadoras, manipuladores telescópicos. Llame al 955-111-222 y un equipo de profesionales con amplia experiencia le darán la solución que necesita. O si quieren, pueden entrar en recorrental.com. Con Recorrental, los jugadores que rayaron a más altura en la victoria del Sevilla en Vallecas, hay un claro ganador, Odiseas Blajodimos. Hizo varias paradas, pero especialmente dos de mucho mérito, la que le hace a Pate Cis después de un rechace suyo, y sobre todo la del minuto 94 que salvó dos puntos para el Sevilla. Odiseas Blajodimos, jugador Recorrental. Y en el Betis
se lo damos a Pablo Fornals. Venía jugando a un gran nivel en el doble pivote. Ayer con los Chelsea en el banquillo, Pellegrini le dio libertad en la media punta. Hizo un partido completísimo. Además fabricó de la nada el primer gol. Robó y asistió en el segundo. Así que pocas dudas, Pablo Fornals, nuestro jugador Recorrental del Betis esta semana.
Fornals y Blajodimos, jugadores Recorrental. Alquiler, venta y reparación de maquinaria para trabajos en altura.
Si el trabajo en altura y la manipulación de mercancías es una parte importante de su negocio, en Recorrental nos ocupamos de darle soluciones. Estamos especializados en el alquiler de maquinaria, presentes en sectores como la construcción, industria, logística y distribución, así como la rehabilitación de edificios. También damos servicio a eventos y conciertos. Llámenos al 955-111-222 o visítenos en recorrental.com. Recorrental. Para un trabajo a la altura.
De los sonidos del día, vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, que por cierto ya es el entrenador que más partidos ha dirigido al Real Betis Balompié en toda la historia. De hecho, el presidente Ángel Haro le entregó ese cuadro con la bandera del Betis, la imagen de Pellegrini, y los nombres de todos los futbolistas a los que ha dirigido Pellegrini en el Betis, que son 144. Y los jugadores le pudieron dedicar la victoria a su míster.
Y esta es la valoración, lógicamente, muy positiva por parte del chileno. Lo he dicho, una victoria convincente ayer frente a Osasuna, muy parecida a la del partido frente a la Real Sociedad.
Hicimos un primer tiempo bastante completo, sobre todo en la seguridad defensiva. Le costó mucho a Osasuna acercarse a la portería nuestra. Convertimos también dos goles y parte de eso fue una intensidad que le dimos en tratar de recuperar el balón en tres cuartos de campo, que le hizo a ellos bastante daño en el primer tiempo. Después con el 2-0, creo que fue un segundo tiempo, tuvieron una llegada al principio, pero supimos controlarla, mantuvimos la portería en blanco, cosa que también era una tarea que nos estaba costando en los partidos anteriores. Así que fue un partido sólido, quizás una mezcla de ambas cosas. Quizás a Osasuna le costó muchísimo también entrar cerca de la área nuestra y nosotros hicimos un partido bastante maduro como equipo.
Por cierto, que hablábamos antes de Pablo Fornal, que se retiró y aparentemente con molestias ahí en esa jugada con Rosier, parecía que se podía haber hecho daño en el tobillo. Dijo después Pellegrini que no, que el tema era fatiga, que estaba cansado y que por eso lo cambió. Así que esperemos que sea así y no tenga problemas para viajar a Bulgaria el próximo miércoles. Seguramente le dará descanso Pellegrini de todas formas. Aparentemente a Fornals.
Para que juegue Lo Celso.
Respecto al homenaje, porque ayer veíamos en el césped ese abrazo Angelaro Manuel Pellegrini. Todos los béticos están esperando.
¿Serían algo al oído?
Están llámame. Esperando el abrazo de la firma de la renovación, ¿no? Y decía, bueno, es que.
Tengo un boli, le
la
dijo,
relación
tengo,
es buena.
Me he comprado un Bic.
Un Inoscron.
Muy orgulloso de haberlo logrado, muy contento del cariño también que la gente me demuestra en cada uno de los días aquí en Sevilla. Y con el presidente, un abrazo sin ningún tipo de problema, porque no tenemos relaciones absolutamente normales y no tenemos nada en contra uno del otro. Así que las otras son situaciones que se manejarán en momento oportuno, pero ya lo dije antes, yo vamos a continuar trabajando por el Betis porque la institución misma se lo merece con la misma dedicación y entrega que si tuviera contrato por 5 años más.
Bueno, pues como decías, José, el jueves es el próximo partido en Europa League frente al Ludogorets. El Sevilla, lo siguiente que tiene después de esta gran victoria en Vallecas es nada menos que el FC Barcelona. Pero bueno, ya llega uno de otra forma a ese partido habiendo ganado, a pesar, como hemos dicho, de que el Sevilla no estuvo nada bien, pero es que esto es así. Y es lo que decía Almeida, lo reconocía, dijo, sí, no hemos estado bien, pero hemos marcado un gol, en el marcador pone 0-1, 3 puntitos.
El partido pasado creo que vi cosas mucho mejores que las que vi hoy, mucho mejores. Pero dentro del análisis que hago, ¿no? Y por ahí el análisis lo hago más para mí que por lo que respecta al resultado. Pero este es el fútbol. Y de repente hoy, haciendo menos cosas, nos llevamos los 3 puntos y nos sirve. A nosotros nos sirve todo. ¿Vieron cuando te falta ropa? Te faltan zapatillas. Entonces viene un familiar y te dice, ¿te gusta el pantalón del abuelo? Sí, lo uso. ¿Te gusta la remera que le sobró a tu primo? Sí, dámela que la uso. Estamos en esa búsqueda. Porque ustedes saben cómo están formados todos los equipos y las diferencias que hay. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. Pero si ni bien llegué me decían que a esta altura teníamos 10 puntos, lo firmaba.
O sea que Alexis es un pantalón y Azpilicueta una remera. Más o menos.
Y le ha salido buena,
genio.
¿No?
Es un genio.
Ha salido
buenísimo.
Ha salido buena, ¿no?
La ha salido buenísimo.
A mí me encanta escuchar al medio.
Y a mí también. Vamos a escuchar otro sonido del técnico argentino, porque la estadística es la que es. El Sevilla tiró una vez a puerta, entre los tres palos, en 90 y tantos minutos. Y ganó el partido, lo ganó con un 36% de posesión. Y Almeida lo admite, pero bueno, pues no deja de estar feliz, aunque tenga cosas que mejorar, porque su equipo ganó.
Quizá hoy ha sido el día que más superados os habéis encontrado.
Sí, coincido. Hoy el día que, sobre todo el primer tiempo, consecuencia del rival y falta de movilidad nuestra para animarnos a jugar un poco más, sabiendo qué sector estaba descubierto una vez que recuperábamos el balón. Pero el rival asfixia, el rival presiona muy bien. Sí creo que hoy, sobre todo por estadística y todo, y el partido que que menos jugamos, el partido que menos tiramos, el partido que menos duelo ganamos, pero combatimos, pero sí soy consciente y admito. Sí me quedo con esta entrega que tienen los jugadores, porque para cambiar cosas lo primero que hay que tener es el amor propio de querer cambiarlas.
Más cosas para terminar.
En la Liga F, el Sevilla empató 1 en Lezama frente al Atleti, jugó el último cuarto de hora con una jugadora menos. El Betis en Primera Federación, Iberdrola, empató 1 frente al Alba en Primera Federación. Cayó el Sevilla Atlético 0-1 frente al Tarazona con un gol en propia puerta de Sergio Martínez. Empató el Betis Deportivo en el campo del Marbella. En baloncesto, victoria del Caja, aunque está eliminado ya de la Copa España. Ganó Morón en casa a Córdoba y sí que pasa a la siguiente fase.
Lo dicho, a las 11:30, programa especial desde el Estadio de la Cartuja, Radio Estadio Noche.
Que no se la pierda nadie.
Adiós.
Adiós.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
Bueno, ya ha llegado el momento, a la 1:40 de la tarde, de ampliar, completar, actualizar toda la información de esta jornada con nuestros compañeros Paloma Ginés y Juancho Fontán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
De nuevo, violencia machista, drama y tragedia en Sevilla.
Sí, la Diputación de Sevilla ha guardado un minuto de silencio por la última víctima mortal asesinada a manos de su pareja este domingo en Sevilla Este. Un crimen del que se está a la espera de confirmarse como asesinato machista. La mujer de nombre Jacqueline tenía 27 años, el presunto agresor 21, y ya intentó matarla en 2024 en Cádiz, por eso estaba en el sistema Biogen.
Sin embargo, no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer, pero la Consejería de Igualdad ya ha activado el protocolo para atender a su familia, como ha confirmado esta mañana la consejera de Igualdad, Loles López, que advierte que algo está fallando porque cada vez estos asesinatos son más frecuentes entre los jóvenes.
Yo siempre digo que cuando se produce un asesinato, porque esto es un asesinato de este calado, fallamos todos como sociedad. Yo digo que siempre tenemos que hacer todas las instituciones, las entidades y la sociedad en general una reflexión de en qué estamos fallando, porque además cada vez se produce la violencia de género a edades más tempranas. Yo también siempre digo que las nuevas tecnologías han traído mucho bueno y mucho malo. El mal uso de las nuevas tecnologías me parece que nos está haciendo un flaco favor a todos aquellos que luchamos contra esta lacra.
El presunto autor del crimen, de nacionalidad colombiana, sigue ingresado en el Hospital Virgen Macarena, donde fue trasladado después de autolesionarse. Tenía una orden de expulsión de España. Precisamente esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista con Carlos Alsina, ha apoyado el plan de visado por puntos que ha presentado el PP este fin de semana.
Un plan que defiende una inmigración ordenada y regulada para evitar conflictos que deriven en racismo y que partidos extremistas se aprovechen de la situación. Moreno apuesta porque uno de los requisitos indispensables para obtener la residencia sea hablar español, y también que sean expulsados aquellos inmigrantes ilegales que reincidan en la comisión de delitos.
Que cuando son delitos graves que generan una fuerte alarma social, y entonces ahí sí que se criminaliza a los extranjeros, en ese caso se puede expulsar del país, ¿no? Básicamente va hacia ese tipo de personas que generan un nivel de alarma muy alto, ¿no? Que la ley, en ese sentido, que es un ciudadano que está en una situación de ambigüedad legal aquí, pues muchos de ellos pues tienen que ser devueltos cuando tienen una actitud reincidente, cuando no tienen voluntad de reinsertarse en la sociedad.
Además, en el barrio de Los Remedios, la policía ha detenido a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en la calle Virgen de Luján. El presunto agresor de 31 años tenía antecedentes por otros delitos, aunque esta sería la primera vez que se le imputa una agresión sexual.
El arresto se produjo en la calle Virgen de la Antigua después de que este intentase huir tras cometer la agresión y fuese retenido por los vecinos hasta la llegada de la policía. Hay una investigación abierta para determinar las circunstancias exactas del ataque y esclarecer la versión de la víctima. El presunto agresor está bajo custodia policial.
Y un joven de 25 años ha sido condenado a 9 años de cárcel por violar a una menor en Sevilla. Los hechos ocurrieron en abril de 2020, cuando este tenía 20 años y empezó una relación con la menor, que cumplía entonces 14 años. Cuando la víctima se negaba a mantener relaciones con él, la agredía sexualmente.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
A las 6 de esta mañana, Sevilla ha estrenado el conocido como Tranvibús, el bus de tránsito rápido. Circula por un carril reservado, cubre 8 kilómetros de distancia y lo ha hecho con 10 autobuses eléctricos, con una frecuencia de paso de 10 minutos.
Esta mañana se ha puesto a funcionar en su primera fase con un recorrido que conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión. La intención es que después del verano llegue hasta el Duque. Hoy los vecinos y usuarios saludan esta nueva línea, un día de estreno esperado para unos y de sorpresa para otros.
Yo vengo de Sevilla Este del Apeadero. 10 minutitos largos de trayecto me lo he ahorrado. Ya te digo, me ha sorprendido gratamente.
Nos hemos enterado y empieza el servicio y por conocerlo y demás vamos a ver el recorrido que tiene y experimentarlo a ver cómo va. Además es gratuito.
Muy bien, funciona perfectamente. Sí, ha tardado menos de lo que ponía.
Hombre, a mí todo lo que sea facilitar los trayectos y no tener que coger coche y demás, pues me parece estupendo.
Perfectamente y además muy cómodo y fenomenal.
Satisfacción también desde el ayuntamiento, que aseguran que todo está transcurriendo con normalidad y que incluso se está llegando antes del tiempo previsto. Además, está teniendo una ocupación de más del 60%, como ha explicado el delegado de movilidad Álvaro Pimentel.
Es normal que en esta semana, entiendo yo que habrá más usuarios, pero hasta ahora estamos muy contentos. Más o menos, me dicen un 60%, casi 65% de ocupación, así que creo que es una buena cifra, insisto, del primer día. Así que esperemos que esta semana pues sirva para que los vecinos lo conozcan y lo puedan utilizar convenientemente.
Este Tranvibús y las obras que se han ejecutado para ello han costado 21 millones de euros.
Y a mediados de octubre van a empezar las obras de Plaza Nueva. Tendrán un plazo de ejecución de 18 meses y cuenta con una inversión de más de 4 millones y medio de euros.
Los trabajos consisten en la repavimentación del suelo en mármol blanco y la aplicación de un tratamiento antideslizante y antimanchas. Además, se plantarán árboles y se adecuará el mobiliario para que todos los elementos tengan el mismo estilo. Se aliviará la zona de bicicletas y se va a desplazar también la de carga y descarga. Las obras van a coincidir con la Semana Santa, pero el alcalde, José Luis Sanz, espera que para esa fecha las molestias sean las menos posibles.
Se procurará que cuando llegue a la Semana Santa la obra esté en un momento en el que moleste lo menos posible, pero es que si no es imposible, si no, no se pueden hacer obras en esta ciudad. Yo vuelvo a pedir disculpas, pero creo que en esta ciudad hacía falta. Hay muchas calles abandonadas todavía en la ciudad de Sevilla y creo que donde mejor está el dinero del presupuesto municipal es en la calle.
Lo ha anunciado el alcalde en la inauguración de la exposición de fotos Plaza Nueva, el centro de todo, un recorrido por los más de 170 años de historia de esta plaza. El alcalde también ha apuntado que los toldos de la Avenida de la Constitución van a seguir hasta que se coloquen las luces de Navidad, después de que la lluvia y el viento de ayer hiciese caer una de las lonas de estos polémicos toldos.
El propio sistema de seguridad de los toldos, cuando los vientos superan más de 70 kilómetros por hora, se destensan. El sistema de seguridad, el propio toldo. Por eso han hecho falta tantos anclajes.
La Junta de Andalucía ha anunciado una nueva rebaja fiscal, una deducción de 100 euros en la declaración de la renta para las personas celíacas, sus parejas o descendientes, y que estará vigente a partir del año que viene.
Se suma a las anunciadas la semana pasada referentes al alquiler, las mascotas o el gimnasio, y tiene como objetivo ayudar a los que padecen intolerancia al gluten porque los productos alimenticios para ellos son más caros. La presidenta de Asprocese, la Asociación de Celíacos de Sevilla, Carmen Becerra, ha celebrado en estos micrófonos la medida, aunque es de la opinión de que también se tendrían que bajar los incentivos a las empresas que fabrican estos alimentos.
Pagamos 997,85 euros por persona al año en productos, o sea, la diferencia con la cesta de la compra de personas de una cesta con productos con gluten, ¿no? Yo una de las cosas que también digo que sería también interesante a lo mejor hacer un tipo de deducción a las empresas que se dedican a hacer productos sin gluten, porque al final, pues claro, pues los productos son más caros, por eso, por el sobrecoste que conlleva a las fábricas de productos sin gluten, ¿no?
Y este viernes 3 de octubre los médicos están llamados a la huelga en protesta por el borrador del nuevo estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Denuncian que el nuevo texto supone un retroceso en los derechos laborales de los facultativos. Según Fernando Ramírez, portavoz del Sindicato de Médicos y Médicas de Primaria, si se maltrata a los profesionales, nos quedamos sin ellos.
Somos el segundo país del mundo con más facultades de medicina por habitante después de Corea. Formamos médicos, salen muchos médicos y después decimos que faltan médicos. ¿Dónde están los médicos? Pues los médicos están donde se les trata bien y donde pueden ejercer su profesión de una manera correcta, de calidad y digna. Entonces tenemos los médicos, pero terminan yéndose a otros sectores, llámese la privada, llámese el extranjero.
Les contamos también que, según publica hoy ABC, la Fiscalía está investigando 60 contratos municipales con la pareja de la alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaira por valor de casi 950.000 euros. Ha sido uno de los concejales no adscritos de la corporación quien ha denunciado estos hechos. La alcaldesa ha convocado una rueda de prensa para las 2:30 de la tarde en el ayuntamiento para explicar, dar las explicaciones a este caso que publica hoy ABC. Y para terminar, sepan que esta mañana se ha presentado la gran semana angloárabe que se celebrará en el Parque del Alamillo del 1 al 5 de octubre. Silvia Pozo, delegada de Deporte.
Un año más, de forma gratuita, los sevillanos de todas las edades podrán acercarse a la tradición del caballo angloárabe. Del 1 al 5 de octubre, en el Parque del Alamillo, la Gran Semana Angloárabe de Sevilla deleitará a los aficionados y a todos los que quieran conocer este maravilloso mundo.
Sepan además que Sevilla está estos días presente en la 25 Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que se está celebrando en Roma. Es un evento líder mundial del sector en el que la ciudad busca consolidarse en el mercado turístico internacional y estrechar lazos con Italia como uno de los mercados estratégicos.
En la 25, que es 25ª, ¿no?
Sí.
No, en la 25, ¿no?
Pues yo que siempre queda un digo poco...
Sí, en la 25.
Sí. Espresso macchiato, pues, per favore.
La 25.
25 edizione.
Sin premio.
O trinca.
No, chao, no, Susana.
Adiós, amigos.
Gracias.
Podemos terminar dándonos un premio a nosotros mismos, Susana.
Perdona,
no,
pero
es, no es el
yo
momento.
He dicho potrinca, que es una palabra italiana que cualquiera puede consultar en ChatGPT.
¿Trinca?
Trinca.
Ah, bien, no sabía yo. Perdona,
potrinca,
perdona.
Potrinca.
Ah, perdón. Potrinca.
Potrinca.
Que suena más a... de la antigua Yugoslavia, ¿no?
Sí.
La región de Potrinca. Bueno, señores, vamos a dejar de decir tonterías, nos ponemos serios, escuchamos ahora Noticias de Andalucía con Jaime Castilla y Alejandro Vieira. Y mañana a 12:20 estamos aquí de nuevo.
Hasta mañana.
Adiós.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.